Bueno, Johnny, vamos a conocer, nos vas a dar un pantallazo de los números de la ley de emergencia.
Así es, Mónica. Antes quería contarte,
¿sí?,
que hay un señor político,
ajá,
reconocido, al que van a llevar a la justicia por, mirá, esperá que acá lo tengo, peculado, falsificación de documentos públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público. Buen pibe, muchacho bueno, seguramente sabe hacer buenos asados, cuenta cuentos. Ahora, no le des plata del pueblo porque te arma peculado, falsificación de documentos públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público. El tema es que de quien estoy hablando ya lo conocemos. Es Domingo Daniel Rossi.
Otra vez.
No, desesperadamente salvarse. ¿Por qué? Porque si sale culpable de esta y se suma a la que ya tuvo en algún momento, no sé si no termina preso Rossi. Recuerden que Rossi ya fue sentenciado por peculado, por incumplimiento de deberes de funcionario público, sí, por falsificación de documentos, cuando alguna vez se quedó con una plata que nunca pudo demostrar de dónde la había sacado. Todavía recuerdo cuando me dijo, no, Villarroel, no son 5 millones, son 3.
Ah, como que cambiaba algo eso.
Claro. Entonces sí, dije, qué injusticia, ¿no? Claro, ¿cómo van a decir 5 si son 3?
¿Cómo va a decir?
Claro. Y ahora me río porque qué bárbaro, ¿no? Porque ahora analicemos esto desde nosotros, Mónica, desde el pueblo. ¿Cómo un tipo que fue sentenciado por haber obrado de forma fraudulenta con la plata de la gente puede ser electo de nuevo intendente? Es una cosa fantástica.
Acá puede pasar cualquier cosa.
Sí, sí, esto. Sí, esto y mucho más. Acá, pero además agregá, el tipo tenía que hacer 20 cuadras de pavimento. Las 20 cuadras salían 15 millones. Pagó 20. Como mucho, 18. Pagó 20. No hubo forma de evitar que lo llevaran a un juicio. Bueno, el caso es que el tío Domingo, injustamente, seguramente, ya lo va a decir él, va a ser llevado a la justicia. Bueno, dice el gobernador que con la ley de emergencia que ya fue aprobada, qué bárbaro, cuando vos querés que una ley se apruebe, en 48 horas la aprobás en Entre Ríos, está demostrado, ¿no?
Sí, ya, ayer quedó demostrado, sí.
Sí, en 48 horas la aprobás. La presentó el viernes o el no sé qué día de la semana pasada y fue un plumazo aquí, un plumazo allá, y falta promulgarla y ya está la ley. Según dice el gobernador, va a recaudar 2.100 millones de pesos. Lo que el gobernador por ahí no maneja, o los que lo ayudan o los que asesoran al gobernador no saben, es que los economistas de la provincia, los que conocen de los números, no son solo los que están alrededor del gobernador. Hay gente que conoce de números y no está cerca del gobernador. Y también se puso a sacar números y dijo, bueno, a ver, vamos a hacer números. ¿Quiénes tienen que poner en la nueva ley de emergencia? Bueno, tienen que poner entidades financieras y bancos. Se pusieron a hacer cuentas y les dio que las entidades financieras y los bancos van a aportar a la ley de emergencia en un año 340 millones de pesos. Entonces, bueno, vamos a buscar a los productores de más de 1.000 hectáreas. Van a buscar a los productores de más de 1.000 hectáreas, sacan las cuentas, hacen los números,
que van a aportar 160 millones de pesos. Y las empresas farmacéuticas y droguerías y demás, que van a aportar 250 millones de pesos en el año. Entre las entidades financieras, entre los productores y las farmacias, van a estar aportando 750 millones de pesos. Pero para llegar a los 2.100 faltan por lo menos 1.400, 1.500 millones de pesos más. ¿De dónde van a salir? Y la cuenta que han sacado es que en un año los activos que cobran más de 75 mil pesos en la provincia van a aportar 790 millones de pesos. Es decir, el doble de lo que va a aportar bancos y agencias financieras. que los pasivos en la provincia van a aportar 740 millones de pesos. Es decir, el doble de lo que van a aportar, casi el triple de lo que va a aportar la farmacia. O sea, aquellos que cobran más de 75 mil pesos están cometiendo un ilícito. Porque si a ellos son los que más van a aportar a la ley de emergencia, debe ser porque lo que están cobrando está mal. Si no, no hay forma de tocárselos. Sin embargo, los que cobran más de 75 mil pesos están cobrando lo que el escalafón en su lugar de trabajo marca.
Claro, sí.
Y los jubilados que cobran más de 75 mil pesos se lo deben estar robando a alguien. Porque si no, no puede venir el Estado y decirte, usted va a colaborar para que nosotros salgamos del pozo. Uh-huh. Porque ese jubilado que está cobrando más de 75 mil pesos aportó durante una vida, se preparó, estudió, trabajó, se esforzó para poder tener un sueldo alto para que el día que se jubile pueda gozar de un sueldo más o menos acorde.
¿Y sí?
En definitiva, el verso de que lo van a pagar los productores de más de 1000 hectáreas, las droguerías y farmacias, y las entidades financieras y los bancos, que son los que no han perdido, las financieras y los bancos son los que no han perdido, en realidad es una mentira, porque van a aportar apenas el 30% de lo que en realidad dice el gobernador que va a recaudar. El 60% lo van a poner los trabajadores que supuestamente son culpables de la situación que nos llevó a la emergencia, o por lo menos son los que van a tener que poner la plata para subsanar todo esto. Uh-huh. Esta es la injusticia. Porque cierro el editorial con esto. Un jubilado que trabajó toda la vida para poder tener un sueldo importante y a partir de ese sueldo tener una jubilación importante, va a aportar lo mismo que va a aportar Telmo Guastavino, que durante cuatro años, no cuarenta, como muchos de los jubilados que hoy están gozando de una buena jubilación. Sí. No, Telmo Guastavino estuvo cuatro años, nada más que 4 años, fue vicegobernador y está cobrando casi 300 mil pesos. Mm. Entonces, si a Telmo Guastavino viene y le dicen, vos tenés que aportar el 18% o el 20% porque cobrás la plata que cobrás, ¿qué problema se hace si vino de arriba? El problema es el otro, el que sí trabajó, el que nunca estuvo ni un día siendo vicegobernador, y ahora Telmo Guastavino por toda su vida va a cobrar el equivalente a el 80% y pico de lo que cobra un vicegobernador. ¿Te das cuenta dónde está el problema? Mm. El problema no son los activos, el problema no son los pasivos, el problema son estos de guante blanco que por estar un par de años en la función pública se eternizan con una camionada de guita que terminan cobrando durante toda la vida.